be days like this, when everything falls into place, like the flick of a switch. Oh, my mama told me, there'll be days like this, when you don't need to worry, there'll be days like this, when no one's in a hurry, there'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they should, then I must remember, there'll be days like this.
Es domingo 24 de julio, es época de playa, de terraceo, de disfrutar de unas merecidas vacaciones, de viajar. A veces el excesivo calor nos nubla la vista y nos hace olvidar lo maravillosa que es esta época, pero es cierto que no hay que bajar la guardia en ningún momento porque el verano es sol, es calor y protegerse de ello es quizá lo más importante. Cuidar nuestra salud es importante en verano y de eso nos vamos a ocupar estas próximas semanas y lo vamos a hacer con una persona que para mí es mi enfermero 24 horas. Eso es así desde que nació mi hijo hace ya 9 años porque el pobre está siempre disponible. Y es que desde que conocí a Pedro Camacho, que efectivamente es enfermero de pediatría y atención primaria, pues mi vida cambió a mejor. Y ahora ayuda a muchísima gente a través de mi recién nacido, que es como se le conoce en las redes sociales, donde tiene más de 300.000 seguidores con su propio canal de YouTube. Y aquí tengo conmigo a Pedro Camacho. Buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Bueno, Pedro, que está tan liado como siempre, solo su amor por la radio ha conseguido que me dedique parte de su tiempo este verano, cosa que te agradezco.
No, gracias a ti, porque siempre sabes que la radio es mi pasión y es lo que más me gusta, así que yo estoy encantadísimo.
Bueno, pues yo te lo agradezco mucho porque especialmente en verano tenemos que cuidarnos mucho, ¿mm? Sobre todo por las altas temperaturas. Yo estoy desde luego bastante asustada con las cifras que se manejan hasta ahora, porque la ola de calor ha dejado ya en más de 500 fallecidos en España, que la mayoría son personas mayores de 85 años, pero es que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y Pedro, lo más urgente es evitar los golpes de calor. Si quieres empezamos por ahí. ¿Cuáles son los síntomas y cómo sabemos que nos está dando un golpe de calor?
Sí, porque además a estas altas temperaturas que estamos ahora mismo soportando, los síntomas principales del golpe de calor suelen ser, pues, puede tener una pérdida de conocimiento, puede tener calambres, se puede desmayar una persona, puede tener dificultad al hablar, puede estar así un poco confusa, incluso un dolor intenso de cabeza. Algunos se produce fiebre. Pero lo más importante es que tiene la piel caliente y seca, que es imprescindible diferenciarlo de lo que sería la insolación, que en la insolación más o menos los síntomas generales serían parecidos, pero ahí ya hay una sudoración excesiva.
Y ¿en no la insolación?
En la insolación, claro. Ajá. En el golpe de calor la piel estaría caliente y seca y en la insolación tendríamos pues todos los síntomas que hemos dicho anteriormente, mareo, dolor de cabeza, tal, pero ahí tendríamos una sudoración excesiva. Ajá. Y no es lo mismo una insolación que un golpe de calor. Un golpe de calor es un problema grave porque puede dañar algún tejido del cuerpo humano, incluso algún órgano.
¿La insolación no es tan grave?
No es tan grave. Es como pues un poquillo de sol en la cabeza y nos mareamos, nos desmayamos.
Y te recuperas con más facilidad que de un golpe de calor. ¿Y qué podemos hacer ante estos síntomas cuando uno está sufriendo un golpe de calor?
Bueno, pues lo más importante es, porque no vamos a saber diferenciar una cosa u otra, y menos en ese momento, ¿no? Si lo estamos padeciendo nosotros, vamos a notar esos síntomas, estás un poquito mareado, te duele la cabeza, procurar ir a un sitio que sea un lugar fresco, que esté ventilado, bebes un poquito de agua, pero ahí es cuando ya debemos de observar qué es lo que está pasando, si va a peor, incluso hay gente que pierde el conocimiento. O si lo estamos viendo en otra persona.
En otra persona, ¿no?
En otra persona, si estamos viendo que la cosa va a peor, podemos pensar en un golpe de calor y, bueno, más allá de hidratar, llamar al servicio de urgencia rápidamente y hidratar, paños frescos en la nuca, en la cabeza, conseguir un poco bajar la temperatura.
La temperatura del cuerpo. ¿Recomendaciones para estar en casa, Pedro?
Pues mira, en casa lo ideal sería que tuviéramos pues el ventilador, el aire acondicionado, pero bueno, hoy que cuesta tanto la energía, mucha gente no lo pone. Entonces, pues permanecer, por ejemplo, en las habitaciones más frescas de la casa, cerrar las persianas cuando empiece a dar el sol en las persianas, abrir las ventanas durante la noche para que vaya refrescándose la casa. Eso serían cosas importantes a tener en cuenta.
¿Y si salimos a la calle?
Bueno, si salimos a la calle hay que evitar las horas centrales del día y buscar la sombra. Llevar una ropa un poco que sea holgada, que sea transpirable, con colores claros. A mí me gusta la gorra y el sombrero es casi imprescindible. Llevar una gorrita cuando hace tanto, tanto, tanto calor, retiene bastante el calor en la cabeza y evitamos la insolación o el golpe de calor, gafas de sol y no hacer ejercicio intenso a las horas...
De más calor.
Sí, sí.
Eso claro. Siempre lo decimos. Lo que pasa que, fíjate, decíamos antes, más de 500 fallecidos, de esos 300 y pico son personas mayores de 85 años. Aquí no estamos hablando de personas que se exponen haciendo ejercicio intenso a horas de calor. Es decir, aquí hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, y es que estamos en temperaturas de 45 y 46 grados. Es una barbaridad. Sí, es como estar en Emiratos Árabes continuamente.
Hidratarse mucho, eso es fundamental,
eso
¿no?
Eso está claro. Beber agua frecuentemente, siempre llevar agua fresca encima... Evitar también las comidas calientes y muy calóricas porque nos hacen sudar, el cuerpo entra en calor cuando come esas comidas. Y bueno, pues en caso de que tengamos niños pequeños, ofrecerles agua constantemente, o si son muy pequeñitos, pues darle el pecho o biberón más continuamente. En definitiva es hidratar, ¿no? Hidratar.
Bueno, y sobre todo si nos encontramos con este caso estos días de alguien que está sufriendo un golpe de calor o una insolación, que a priori, como dice Pedro, no sabemos diferenciar una u otra, pero bueno, hay que valorar en cualquier caso si esa persona pues está sudorosa o no, si se va recuperando o no, y sobre todo acudir a un servicio de urgencias, porque aquí entramos en colapso y no sabemos qué hacer.
Sí, sí, sí.
Llamar... Nos puede pasar a cualquiera,
no,
¿eh?
No. Bueno, a mi mujer le pasó en un concierto. Le pasó exactamente. Le dio un golpe de calor y, bueno, pues tuvimos que actuar rápidamente.
Empezó a sudar con dolores de cabeza,
sí,
mareos.
Se empezó a marear, a no ver, y ya la tuve que sacar
del
concierto, que nos puede pasar a cualquiera.
Es darse cuenta y evitar...
Es darse cuenta, claro, porque te puedes desmayar. Sí, si tarda un segundo más, se desmaya.
Bueno, pues mucha atención a los síntomas del golpe de calor, ¿eh? Si sufrimos, pues lo que dice Pedro, dolor intenso de cabeza o la piel muy caliente y seca, ¿no? Esa confusión o incluso dificultades para hablar, porque cuando no estás bien...
Quieres hablar y no hablas
y no
bien,
puedes,
como
claro.
si fuera un ictus parecido. Así.
Fíjate, y así perdemos el conocimiento, muchísimo cuidado. Bueno, esto por un lado. Pedro, mañana lunes 25 de julio se celebra el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos. Acabamos de empezar el verano y ya han fallecido más de 100 personas. 23 de ellos niños. Uh-huh. En este sentido, tampoco hay que bajar la guardia. En los golpes de calor, los más afectados, como hemos dicho, son las personas mayores, y en el tema de los ahogamientos, sobre todo, nos importan los niños.
Sí, 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 sí. Parece que no tenemos conciencia de ello y no le damos la importancia que se merece, pero en España es una de las principales causas de muerte accidental en niños entre los 1 y los 5 años.
Fíjate.
Y entre los 5 y los 14 años, Rosa, es la causa principal de todo el mundo, de muerte accidental, un ahogamiento. Sí, sí. Y lo mejor de todo esto es que prácticamente el 100% de estos accidentes se podían prevenir.
Claro.
Mira, yo me he traído aquí unas cifras que me han llamado bastante la atención porque, mira, el año pasado, en el 2021, según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, fíjate, murieron ahogados 260 personas. Y fue la primera vez que se bajó de la barrera de los 300 fallecimientos desde el año 2015.
Qué barbaridad.
O sea, estaban contentos. O sea, habían muerto menos gente de lo que se pensaba. O sea, que y el ahogamiento, como decías, puede producirse a cualquier edad. De hecho, la mayoría de las personas que se ahogan, fíjate, Rosa, son adultos. Pero aquí cada uno ya sabe dónde se tiene que meter, ¿no? Pero respecto a los niños, por ejemplo, hay dos tramos muy importantes de edad. Uno, dos añitos, hasta los 5 años, que son un poquito ya más autónomos, van andando, van corriendo perfectamente, pero la mayoría no saben nadar.
Yeah.
Y luego está la preadolescencia, que es donde estamos nosotros con nuestros hijos. Ahí entre los 10, bueno, tuyo tiene 9, mío tiene 11.
Estamos en ello.
10, 14, que ya se envalentonan, quieren hacer cosas diferentes.
Exceso de confianza, posiblemente.
Exceso de confianza.
¿Y qué podemos hacer, Pedro? ¿Cómo prevenimos estos ahogamientos?
Mira.
Porque, a ver, decíamos que la mayoría de los ahogamientos se producen en personas adultas. Claro, aquí cada uno tenemos que ser responsables de dónde nos metemos. Siempre puede haber un accidente, pero bueno, tenemos que tener un poco de conciencia de lo que hacemos, que no todo el mundo la tiene, lo sabemos.
Sí, sí.
Pero claro, con los niños ya es otra cosa.
Pues mira, lo primero de todo es que si un niño no sabe nadar, debe aprender cuanto antes. Puede hacerlo desde bebé.
Especialmente si piscinas en casa. Es que si
claro.
la tienes en casa, cuanto antes aprenda el niño a nadar, mucho mejor.
Eso está claro.
Claro.
La mayor prevención de los ahogamientos es la vigilancia continua.
Claro.
El niño, siempre que esté en el agua, debe estar bajo supervisión y vigilancia continua por un adulto, a pesar de tener flotadores o de incluso de que sepa nadar o de incluso de que haya un socorrista, porque a veces nos creemos que los socorristas son las niñeras o que las torres de vigilancia son guarderías y no hay que dejarlos solos ni un segundo.
El niño se nos va en cuestión
Entonces, para los niños que no saben nadar, debemos permanecer siempre a un brazo de ellos. Y cuando decimos un brazo es 50 centímetros.
Que lo puedes enganchar en cualquier momento.
Que lo puedes enganchar. Ah. Y para los que saben nadar, debemos de respetar siempre la regla del 10-20. Esto es muy sencillo. Es observar el agua cada 10 segundos y mantener una distancia que pueda salvar en 20 segundos. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues tenemos el niño en la piscina y lo que ocurre es que estamos pues enredando con el móvil o estamos hablando con el vecino, con el amigo, sí. Uy, y cuando te quieres dar cuenta, pues el niño se ha ahogado. Sí, y además que no necesita ni siquiera mucha cantidad y nada, en 20 segundos.
En cuestión de nada se te va. Y la mayoría de los ahogamientos se producen en piscinas privadas, en las nuestras propias, en la de los amigos o en la de la comunidad. ¿Qué podemos hacer al respecto, Pedro?
Pues mira, ahí es muy importante extremar la precaución. Una de las principales sería pues vallar la piscina. Eso es fundamental para que tenga una seguridad. Si utilizamos algún cobertor, sobre todo que fuera un cobertor que cumpliera la normativa ENOR, y también hay alarmas de piscina, ¿no? Lo que nunca debemos dejar es juguetes dentro, por ejemplo, de las piscinas o incluso dentro de las bañeras, porque esto les atrae a los niños. Y como te he dicho, se necesita muy poquita cantidad para que el niño pues caiga boca abajo, no se pueda levantar y nada, en 20 centímetros de agua se ahoga un niño.
Ya, pobre.
Muy importante, vaciar las piscinas hinchables pequeñitas, que todos podemos tener incluso en un piso. Cuando no se usen, hay que vaciarlo, es importantísimo. Conozco un caso que nos vamos a echar la siesta. La mamá con una niña, el papá con otra niña. El papá se durmió la siesta y la niña se despertó. No habían cerrado la puerta de la valla y cuando quisieron acudir, pues se encontraron con...
No corramos riesgos innecesarios y tener mucho cuidado con estas cosas.
Y bueno, pues vamos a intentar incorporar algún dispositivo de seguridad que pueda pues que hacer que el niño en cualquier momento de descuido pueda... Por ejemplo, la puerta, simplemente la puerta cerrada. ¿Cuántas veces tenemos la valla y la puerta abierta?
Verdad,
y no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta, cierto es. Y si todas estas medidas fallan y se produce un ahogamiento, ¿qué hacemos en esa situación?
Sí, aquí hay bastante confusión. Lo primero es sacar, evidentemente, al niño del agua, pedir ayuda lo antes posible, a gritos, al socorrista, a otras personas que vayan llamando a urgencias. Y ya aquí se nos pueden presentar dos situaciones. Una, que es cuando saquemos al niño, el niño está inconsciente, pero respira, entonces aquí hay que colocarlo de lado, en lo que llamamos posición de seguridad, simplemente colocarlo de lado, taparle su cuerpo con toallas y no golpear para que expulse el agua. Eso es muy importante porque si no podemos provocarle incluso que vaya más.
Anda, fíjate, porque siempre que vemos ahogamientos lo primero que hacen es golpearle el pecho para expulsar el agua.
Claro, es que en las películas está...
Sí, cierto es. La realidad muchas veces no tiene nada que ver con la ficción.
Y la otra circunstancia sería, ya mucho más grave, es que estuviera inconsciente y no respirara. Ahí ya es cuando hay que iniciar pues maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Ya. Bueno, en relación a esto que estamos contando, nos preguntan en redes sociales cuál es el mejor sistema de flotación para los niños. Si los manguitos, si los flotadores, si hay que desconfiar de unos y otros.
Pues sí, habría un poco que desconfiar de flotadores y manguitos, ya que pueden perder su capacidad de flotación, es decir, se pueden pinchar, se pueden desinflar. Utilizarlo un poco más bien como complemento, como un juguete complemento, ¿no? A nivel de sistemas de flotación, a mí el que me parece más seguro es el chaleco de flotación.
Bueno, cada vez más hay niños que usan este chaleco.
Es muy importante. Esto es, ni se puede desinflar ni se puede pinchar.
Ya.
Tiene eso sí que tener una talla adecuada al cuerpo del niño y que le permita libertad de todos sus movimientos. A mí me gustan más los que no tienen fragmentos extraíbles, pero existen unos chalecos de flotación que tienen varios flotadores o piezas que podemos ir retirando en función de la edad y de la destreza que vaya teniendo el niño al ir aprendiendo a nadar.
Eso está muy de moda ahora.
Y bueno, lo importante es que los cierres sean de seguridad para que no se puedan abrir. Y obligatorio que tengan la cinta de seguridad que llevan entre las piernas para que el chaleco no se les suba para arriba y no les pueda ahogar, ¿no? Este es un sistema de seguridad que complementa a la vigilancia. No por tener el chaleco a dejar de vigilarlo.
Ya. Vigilancia continua.
Exactamente, eso hay que tenerlo claro. En algunos niños más mayores sí que utilizan, por ejemplo, los manguitos de espuma, Pero bueno, siempre insisto que esos manguitos de espuma pues estén bien ajustados a su talla, pues característica del cuerpo de cada niño.
Bueno, y sobre todo que son juguetes complementarios, como dice Pedro.
Eso es.
Siempre la vigilancia continua. Bueno, este verano queremos profundizar en los temas que año tras año nos preocupan y que nos siguen planteando interrogantes, y aunque ya contamos con mucha información sobre los clásicos veraniegos, siempre faltan cosas por saber, dudas que resolver y también novedades que incorporar a lo que ya conocemos. Y eso es lo que vamos a hacer este verano con Pedro Camacho, al que pueden mandarle ya todas las consultas que tengan a @mirreciennacido. La próxima semana, Pedro, hablaremos de otras medidas para disfrutar de un verano saludable, como es la protección solar.
Sí, sí,
los
muy importante.
Problemitas varios derivados del sol y las piscinas. Uh-huh. Tenemos la pulpitis, los hongos, quemaduras, otitis.
Todas estas cositas que...
Cremas solares para diferentes edades.
Muy importante, muy importante. Eso ya verás que va a sorprender.
Pues ya puedes mandar tus preguntas si las tienes a @mirreciennacido y Pedro Camacho las responderá la semana que viene. Pedro, gracias por estar con nosotros en fin de semana en COPE.
Encantado, encantado. Dado Rosa.
Venga, un beso, un abrazo.
Hasta luego.